Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, comenzamos la programación regional. Saludos de todo el equipo de COPE Canarias. Les resumimos lo más destacado de la actualidad este miércoles 8 de febrero de 2017. El Parlamento de Canarias ha pedido paralizar el tendido eléctrico que estaba proyectado para las islas de Lanzarote y Fuerteventura hasta que se alcance una solución consensuada entre todas las administraciones. Todos los grupos parlamentarios han defendido que se paralice el inicio de las obras y se replantee una alternativa. Recordemos que las de Fuerteventura ya estaban paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por este motivo, porque las administraciones no acordaron una propuesta consensuada. Aunque el diputado por Fuerteventura, Mario Cabrera, ha asegurado en estos micrófonos que este retraso no va a afectar a la implantación de las renovables en su isla y tampoco en Lanzarote, hay muchas voces que sí lo creen así. Los propios empresarios del sector están preocupados porque creen que si se paraliza la construcción del tendido, se pone en riesgo de que estas energías renovables lleguen a tiempo. Veremos cuánto se tarda ahora en consensuar de nuevo una alternativa, porque las renovables pueden pagar de nuevo los platos rotos.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo. COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ayer nos reconocía Rosa Dávila que está muy preocupada porque los presupuestos generales del Estado no se aprueben y por tanto perdamos en torno a unos 500 millones de euros. Una de esas claves importantes pasa, Santiago Morellón, por el convenio de carreteras. Sin nuevos presupuestos no hay nuevo convenio de carreteras y por tanto la partida no se puede subir. Ayer se lo recordaba el ministro a María del Mar Julio en el Senado.
Así es, comenzamos en la Cámara Alta porque comparecía el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, avisando de que es indispensable aprobar los presupuestos generales del Estado de 2017 para poder elaborar un nuevo convenio de carreteras para la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo pone así de manifiesto en la sesión a respuesta a la pregunta de la senadora de Coalición Canaria, María del Mar Julios.
Que para poder hacer alteraciones al convenio es indispensable tener presupuestos del año 2017, porque si no, de otra forma, señoría, usted comprenderá que es imposible.
Por lo demás, en otra cámara se reanudaba la actividad en el Parlamento de Canarias con un primer reencuentro de los dos exsocios de gobierno, Partido Socialista y Coalición Canaria. En la primera de las rondas, en principio, se trataba de hablar sobre el DUA para que se eliminase de las compras inferiores a 150 euros, como ya se había aprobado hace unos meses, pero al final este tema sirvió simplemente como excusa para criticar la actuación de ambos cuando aún eran socios. Desde el Partido Socialista, Iñaki Labandera aseguraba que Fernando Clavijo no es creíble al plantear cosas que no se han cumplido y al pedir recortes en sanidad cuando el año acabó con superávit.
Se ha anunciado una modificación del decreto de vivienda vacacional, se comprometió a ello y todavía estamos esperando. Anunciaron una ley de crédito extraordinario por un importe superior al que después fue presentada. Anunciaron que se iba a arruinar el gobierno por el gasto en sanidad y después resulta que se presume y se puede presumir de superávit. Señor Clavijo, entienda que resulte difícil creerle. Un motivo más para que entendemos nosotros que rehuya el presentar una cuestión de confianza en esta Cámara.
Contestaba estas críticas el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Sobre el grado de credibilidad que le ofrece el presidente, yo solo voy a decir que el presidente cumple su palabra. Y cuando no puede cumplirla, viene y da la cara, no se esconde detrás de portavoces. Y lo que hace el presidente también es no levantarse de su puesto de trabajo porque le pagan los canarios e irse y dejar a todos esos ciudadanos sin representatividad. Muchas gracias.
Bueno, pues esta era una crítica nada velada a Patricia Hernández. Por cierto, en la sesión también se hablaba de sanidad. Román Rodríguez acusaba a Fernando Clavijo de utilizar este servicio público según sus intereses. Y el presidente contestaba asegurando que se ha aumentado el dinero destinado a este ámbito y que hay un problema de gestión que se intenta solucionar con los mejores profesionales posibles.
Y si grave es lo anterior, no destinar los recursos disponibles a las verdaderas prioridades, más grave es utilizar la sanidad para politiquear, para ajustar cuentas, para hacer este servicio público un rehén de sus estrategias políticas.
Y usted tiene el recuerdo de cuando fue presidente en el siglo pasado y las cosas ya no se hacen así, ya buscamos gestores, profesionales, reputados de prestigio y hacemos las cosas lo mejor que podemos, señor Román. Y el único que trae en esta Cámara los asuntos de sanidad para ser político politiqueo, como usted ha dicho, es usted el que está haciendo esta pregunta.
Por cierto, la primera vez que oíamos en la Cámara la voz del nuevo consejero de Sanidad, José Manuel Bartar, garantizaba la defensa de la sanidad pública, gratuita y universal, y ha prometido una gestión sostenible de los recursos presupuestarios, sacando el máximo aprovechamiento.
Mi compromiso y el del conjunto del equipo que está ahora al frente de la Consejería de Sanidad, de una apuesta y una defensa de la sanidad pública, universal y gratuita en nuestra comunidad autónoma, que intervenga en todos los ámbitos atribuidos por la normativa básica, como son la protección integral de la salud, mediante la promoción y protección de la salud pública y la prevención de la enfermedad y su curación y rehabilitación.
En la sesión, el gobierno de Canarias se ha comprometido a solicitar una casilla en la renta para la investigación del cáncer, y también Fernando Clavijo anunciaba la puesta en marcha en los próximos meses de un programa específico para combatir el paro que afecta a los ciudadanos de entre 35 y 55 años. Mientras tanto, en la página política, la vicepresidenta segunda del Parlamento, Cristina Tabio, ha anunciado en las redes sociales que opta a la presidencia del Partido Popular en las Islas, un proceso que ya cuenta con su candidatura, la de Juan José Cardona, a falta de que la haga oficial Asier Antona y Enrique Hernández Bento, que lo hace hoy mismo. En este sentido, Tabio restaba importancia al hecho de que vaya a haber tantos candidatos.
Yo he vivido muchos congresos en la isla de Tenerife contra contrincantes, y hace 18 años que fue un congreso en el que hubo otros contrincantes, y por lo tanto estamos ante un congreso histórico, porque tenido el mismo presidente desde hace 18 años, que se ha renovado sucesivamente en los distintos congresos, y por lo tanto es una gran oportunidad de fortalecernos como partido.
Mientras tanto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que va a resolver a finales de esta semana la situación del consejero Juan Manuel Brito, que fue expulsado de Podemos, un partido que ahora reclama a Antonio Morales que Brito salga para mantener el apoyo de la formación morada al grupo de gobierno.
Sin ningún tipo de duda, yo estoy satisfecho con la gestión del consejero. No se da ningún tipo de circunstancia ni de posibilidades de que se produzca un cambio de gobierno. Nadie lo ha planteado, además ningún grupo político de lo que sostiene al gobierno ha planteado esa posibilidad.
Mientras tanto, en nuestros micrófonos escuchábamos al primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, aseguraba que no está arrepentido de enseñar sus posaderas el pasado sábado en una manifestación. Dice que con este gesto ha conseguido su objetivo, que se hable de la sanidad pública.
Mire, nosotros hemos estado siempre en la calle, siempre hemos estado movilizándonos como vecinos normales y corrientes. Aunque uno ostente un cargo político electo, elegido por sus vecinos, eso no significa que uno no deje de luchar por sus ideas, y completamente convencido de que hay que luchar por los derechos que tanto nos han costado y que nos están desmantelando.
Mientras tanto, Blas Trujillo ya ha tomado posesión como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Canarias en sustitución de Fernando Redondo, una responsabilidad que dice asumir con el compromiso de trabajar por el diálogo y por el progreso de Canarias.
Vamos a necesitar mucho trabajo y diálogo. Esos, creo, deben ser los pilares sobre los que descansarán las tareas que se nos encomienden y que nos encomendemos. Y es a lo que hoy, ante ustedes, me comprometo.
Mientras tanto, hasta un 20% de los empresarios en Canarias se quejan de la dificultad de encontrar personal adecuado. El dato forma parte del boletín de coyuntura económica del cuarto trimestre de 2016 de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Escuchamos al que fuera presidente de la patronal turística, José Fernando Cabrera.
O hace tiempo vas a buscar un buen cocinero, o vas a buscar un maître que hable un poco inglés, alemán, sepa servir un vino y sepa flambear, y esto no lo encuentras, vamos, lo tienes que traer a la península, extranjero, ¿no? Aquí en Canarias tenemos un nivel de paro muy grande, pero el gran drama es que es un paro de gente que no está cualificada. El 80 al 90% viene del sector de la construcción.
Por lo demás, ayer estábamos también pendientes de los tribunales. Se juzgaba a David Batista al quemar a su novia Laura durante las fiestas de la bajada de la Virgen en Santa Cruz de la Palma, y se piden 42 años de cárcel para el acusado, que compró 10 litros de gasolina y envió en 15 días más de 100 mensajes a su expareja donde le anunciaba sus intenciones. Ayer reconocía los hechos, pero se excusaba asegurando que en esas fiestas se consumen muchas drogas y alcohol y que estaba precisamente bajo sus efectos. También escuchamos los testimonios de personas que intentaron ayudar a Laura, pero que les fue imposible simplemente porque ellos mismos, al intentarlo, se estaban quemando. Por parte de la asociación Todos Somos Laura, piden justicia. Olivia Fernández.
Que se haga justicia y que se haga paz social. No podemos permitirnos en el siglo XXI que pase estos acontecimientos sin que realmente la justicia rebaje las penas y que realmente no le dan 42 años como se le han pedido.
Por cierto, ayer también estábamos atentos a los tribunales porque comparecía José Manuel Soria por la querella que le interpuso la juez Victoria Rosell, un Soria que no hacía declaraciones ni a la entrada ni a la salida de los juzgados, pero sí que se ha podido saber que alegó atacar a la exdiputada de Podemos tan solo en clave política. Mientras tanto, también en la página de sucesos les contamos que una persona ha sido detenida por el fallecimiento en el Camino Viejo de la Calzada de un hombre a consecuencia de las heridas de arma blanca. Al parecer ha sido una riña vecinal y que ha acabado finalmente con este crimen en la zona de Tafira, en la capital Gran Canaria. Vamos ya con el tiempo. En una jornada de miércoles, todavía lejos el fin de semana, un fin de semana que se anuncia con borrasca. Bueno, vamos a ver en todo caso la previsión para las próximas horas. Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Pablo Sánchez. Buenos días.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días, hoy miércoles esperamos un cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada, con algunas nubes que serán más compactas a primeras horas de la mañana en puntos de la mitad norte de las islas. Las temperaturas van a bajar, alcanzaremos los 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria y en Puerto del Rosario, 21 grados en Arrecife, 18 grados en Valverde, 23 de máxima en Santa Cruz de La Palma y en San Sebastián de La Gomera y los 22 de máxima en Santa Cruz de Tenerife. El viento seguirá soplando del nordeste con intervalos fuertes.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Siete y once minutos, repasamos también la crónica deportiva, nos la cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A partir de las 8 de la noche tenemos competición europea con una plaza en juego para los cuartos de final de la Eurocup. Será en el Gran Canaria Arena, el que venza entre el Gran Canaria y el Fuenlabrada estará en los cuartos de la competición europea. Luis Casimiro espera conseguir el triunfo en la jornada de hoy.
Tenemos que saber jugar con la presión y nuestro trabajo genera tensión, a veces presión. Y también responsabilidad de saber lo que estamos jugando en cada momento. Y para eso somos profesionales y nos dedicamos a esto. Y tenemos que tener la capacidad de saber jugar con este tipo de partidos.
El Iberostar Tenerife ya ha clasificado para los cuartos de final de la FIBA Champions Cup. Ya prepara el derbi del sábado en el Santiago Martín. En fútbol, la Unión Deportiva tiene hoy jornada de descanso. Será mañana cuando vuelva el conjunto amarillo a preparar el encuentro ante el Sevilla del próximo domingo a las 5:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Quique Setién indica que va a ser un partido complicado.
Todos los partidos son difíciles. Es cierto que el Sevilla será un gran rival y será un buen partido y vamos a ver si lo podemos superar y lo afrontaremos como los afrontamos todos.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife sigue preparando el encuentro ante el Valladolid del fin de semana en el Nuevo Zorrilla. El entrenador del Tenerife, Pep Martí, pasó por los micrófonos de COPE Canarias y señaló que hay que seguir trabajando porque queda mucha liga e intentar continuar en las plazas de playoff. Actualmente el Tenerife es cuarto.
De la ilusión por estar en esos puestos de media tabla para arriba, para ilusionar y vivirlo. Y ese es un poco el mensaje. A partir de ahí sabemos las dificultades que nos íbamos a encontrar. Entonces, estando en la situación que estamos ahora, hay que tener los pies en el suelo, saber que es. Entonces, nosotros lo que debemos de estar es con los pies en el suelo, saber la tranquilidad que es el hecho de ir en la clasificación, en los puestos que tenemos, pero no pensar más allá.
Y en tenis, Carla Suárez ocupa la 14ª posición en el ranking de este mes de la UITA.
Siete y 13 minutos, les avanzamos también cuáles son los titulares más destacados que aparecen en las portadas de los periódicos en este miércoles 8 de febrero. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días. En el diario Aviso dedican gran parte de su portada a la declaración ayer del juicio contra David Batista. David sonrió con burla antes de quemar viva a Laura. El testimonio de Flora, la clienta que trató de defender a la víctima del terrible suceso 2015 en La Palma, retrató ayer en el juicio la crueldad del presunto asesino que usó una garrafa de gasolina y antes le escribió este mensaje: tic-tac, tic-tac, cuanto más tarde, más tarde. También leemos que el Parlamento en peso fuerza a Fernando Clavijo a paralizar el tendido eléctrico de dos islas.
La provincia nos cuenta que el ayuntamiento debe 6,2 millones a sus empleados por los recortes de Cardona. La justicia anula la segunda relación de puestos de trabajo del mandato anterior. Además, detenido un hombre por matar a uno de los vigilantes del antiguo Monte 70 y la pugna de Soria y Rosell sigue en el juzgado. Soria alega que las críticas a Rosell se produjeron en el contexto de la cita electoral, mientras que la acusación considera que hubo excesos verbales.
En el periódico El Día leemos: las autoescuelas piden examinadores. La Asociación Canaria de Centros de Formación Vial reclama 5 funcionarios más en la plantilla o que se fije un paquete de horas extras para los actuales. En caso contrario, alerta de serios problemas para aquellos que quieran sacar el carnet de conducir. En Santa Cruz leemos que el futuro de los kioscos de las playas de las Teresitas depende de una concesión. Y en el puerto de la Cruz, los trabajadores del ayuntamiento no han cobrado el sueldo del mes de enero.
Canarias 7 nos cuenta que la nueva estiba bajará un tercio de los costes. Los inversores dicen que la luz ahorrará 8 millones, la patronal va con Fomento y deja solos a los estibadores. Además, el fin de semana con viento, lluvia y frío por borrasca. Las precipitaciones que empezarán el viernes serán generalizadas y no se descarta que nieve. Y una riña entre vecinos acaba en crimen en Tafira. Un vecino del Camino Los Pérez detenido como presunto autor del apuñalamiento mortal.
En la opinión de Tenerife encontramos: urbanismo ve posible legalizar los chiringuitos de la playa de las Teresitas. Los dueños deben de presentar un título habilitante para ocupar el dominio público. También leemos en tribunales que el acusado de matar a Laura González no recuerda nada y la policía intensifica los controles en Bajamar por una oleada de robos. La foto de portadas para el derbi canario del baloncesto que llenará el próximo sábado el estadio Santiago Martín.
Crónicas de Lanzarote nos cuenta que el gobierno de Canarias reactivará el grupo de trabajo encargado de negociar la integración parcial del Hospital Insular en el Servicio Canario de la Salud. Además, el PP denuncia que el gobierno de Recife vota en contra del Centro de Salud de Argana Alta.
Son ya las 7 y 16 minutos.
Realmente la mortalidad del asiterio ahora mismo está a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Siterio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana. Bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela asiterio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después.
O sea, es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación y por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigo y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, es el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Sí.
Mortadela Siterio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias. Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Vamos a comenzar la mañana de COPE Canarias hablando de la apuesta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por controlar la ciguatera. El Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria entra también en esta red de la Unión Europea para el control de la ciguatera. Y alguien puede decir, ¿qué es esto de la ciguatera? A lo mejor le suena a la canción de Juan Luis Guerra y más allá de eso poco se sabe. Bueno, pues ya hemos tenido 109 casos en Canarias de esta toxina. Vamos a explicarlo con la ayuda de Fernando Real, que es catedrático de Sanidad Animal, también es coordinador del Instituto Universitario de Sanidad Animal de esta investigación. Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Debemos estar alerta por lo que estamos viendo, esta toxina que teníamos en aguas tropicales. Hemos visto y hemos comprobado cómo han subido las temperaturas probablemente por el cambio climático en nuestras aguas, y ya hemos tenido 109 casos en el archipiélago.
Sí, bueno, alguno menos, pero realmente sí es cierto que nos encontramos con una situación que, como ocurre con todas las cuestiones que están relacionadas con la seguridad alimentaria, pues efectivamente no nos debe preocupar especialmente, pero sí hay que estar preparados y hay que tomar medidas para de alguna forma prevenirlo, ¿no? En esto en lo que estamos, y yo creo que pues efectivamente nos está demostrando que ha habido algún cambio en la situación por la que antes no se presentaba esta enfermedad aquí en Canarias, y ahora pues ya llevamos unos años en los que pues está siendo bastante frecuente que aparezcan brotes de enfermedad, por lo que hay que estar pues un poquito atento sí, a lo que ocurra.
Fernando, ¿qué es la ciguatera?
La ciguatera es una intoxicación que transmiten determinadas especies de peces, la transmiten a la especie humana, y es una toxina la que acumulan estos pescados que proviene de un alga que produce esa toxina, una alga tóxica, generalmente del género Gamberdiscus, y esta alga tóxica pues va produciéndose a los peces, generalmente no les produce absolutamente nada, y además de todo pues tampoco produce cambios ni de color ni de sabor, nada, no hay nada que pueda detectarse la presencia de la toxina en un pescado.
Un pez que tenga
ellos sí que son capaces de ir acumulando la toxina en la cadena trófica, hasta que al final pues la persona consume un pescado que ha acumulado mucha toxina y entonces pues sufre la intoxicación.
Claro. Eso le iba a preguntar, Fernando, o sea, un pez que tenga la toxina y un pez que no la tenga, son iguales de aspecto, o sea, que no hay nada que de aspecto le ayude a uno a diferenciar y decir, este pez tiene algo raro.
Efectivamente, esa es ese es el gran problema de esta enfermedad, que normalmente no le afecta a los peces, y los peces en este caso son vectores, transmisores de este proceso a la especie humana.
Uh-huh. ¿Y le puede afectar a cualquier pez?
Bueno, generalmente realmente la toxina se produce porque hay un Gamberdiscus que vive directamente, generalmente pegado a macroalgas. Esas macroalgas son consumidas por peces herbívoros inicialmente, y estos peces herbívoros van acumulando la toxina. Finalmente son los carnívoros los que consumen a estos peces herbívoros, y estos acumulan a lo largo del tiempo pues mucha cantidad de toxina. Por tanto, serían estas especies las que normalmente pues afectarían más en esta cadena, ¿no? Realmente las especies que acumularían serían aquellas que realmente pues tienen que ver directamente con esa cadena trófica.
Otra pregunta que se suele hacer la gente, Fernando, es si uno cocina el pescado, si uno le da un golpe de calor, da igual, la toxina permanece, ¿no?
Correcto, en este caso sí. Hay otras enfermedades que realmente pues el cocinar el pescado significa eliminar, ¿no?, cualquier producto tóxico o cualquier producto, alguna bacteria, un virus. Pero en este caso estamos hablando de una toxina que es termostable. Entonces ni la congelación, aunque congeláramos el pescado, que en otras enfermedades también podemos evitar, o bien el cocinar el pescado con distintas temperaturas, en este caso la toxina es enormemente estable a esos cambios de temperatura y no se destruye.
¿Qué efectos tiene? Quiero decir, alguien que tenga la mala suerte de comerse un pescado que tenga esta toxina, ¿qué le puede pasar?
Generalmente a las pocas horas de haber consumido el pescado ya pueden aparecer los primeros signos. Normalmente suele ser a las 24 horas, pero puede ocurrir incluso después de haber ingerido ya una gran cantidad de pescado, pueden empezar a aparecer estos signos. Entonces generalmente empieza con dolores de cabeza, malestar, signos de vómito, diarrea, pero rápidamente se transforma en algo más grave, como puede ser pues en cambios en la presión sanguínea, dificultades incluso ya signos neurológicos del tipo de punzadas importantes en los dedos de la mano y de los pies, o cambios de temperatura, como sensación de mucho frío, mucho calor en estas extremidades, e incluso pues puede haber ya cuadros de bajada de la presión sanguínea muy importante, y en algunos casos se ha descrito incluso la posibilidad de la muerte.
Claro, después de escucharle atentamente, si alguien va con estos síntomas al médico de cabecera más cercano, teniendo en cuenta de que esto no es una patología que teníamos aquí, que es nueva, más de un médico de cabecera ni lo sabrá, ¿no?
Bueno, yo creo que afortunadamente estamos en países donde la salud pues tiene un nivel de desarrollo importante, y yo creo que hoy pues hay una hay un sistema de prevención y sobre todo de control de individuos ya enfermos que suponen que cuando hay una persona ya con signos importantes son enviados a un hospital y en estos casos normalmente ya hay una información suficiente como para rápidamente poner remedio, teniendo en cuenta que esta enfermedad no tiene un tratamiento específico y que todo pasa por realizar tratamientos fundamentalmente pensados o dirigidos a la sintomatología que tiene el paciente para amortiguar esa sintomatología fundamentalmente, ¿no? Y potenciar también la eliminación
sí.
de la toxina.
Sí, pero lo que quiero decir, Fernando, es que si alguien va con...
Efectivamente, si hay una persona que tiene ya signos importantes, normalmente será enviado al hospital rápidamente y en estos casos ya se toman medidas, las medidas sí. oportunas.
Sí, lo que
en
quería decir, caso, Fernando,
que
es que...
Lo preocupante de esta situación es que estos pacientes se suelen quedar con secuelas que pueden durar muchísimo tiempo, y esto también hay que decirlo, que normalmente no es fácil eliminar esa toxina con rapidez, y entonces una vez que ya ha padecido la enfermedad, pues estos algunos de estos signos pueden permanecer durante muchísimo tiempo.
No. Fernando, ¿no? Lo que le iba a comentar es que lo menos que se le pasa a un médico de cabecera, si alguien acude con estos síntomas, es que pueda tener la ciguatera, ¿no?
Efectivamente, claro, es muy probable que el médico en ese momento pues no caiga con que esto es una ciguatera, efectivamente, es muy probable porque además no hay, y esto también es importante decirlo, no hay un sistema, un método de diagnóstico rápido, efectivo para acometer el diagnóstico de un paciente que acude a un médico con estos signos, por lo cual, pues efectivamente el médico podrá pensar que es cualquier otra cosa antes que ciguatera. Claro, lo que ocurre es que si el médico se esmera un poquito en ver por qué ha venido esto y qué ha consumido a la persona, pues es posible que pueda indicar ya, le pueda indicar al paciente la posibilidad, ¿no?, de que esta enfermedad sea esta. En cualquier caso, como son signos, si son signos ya muy relevantes, insisto, que lo normal es que esta persona termine en un hospital o sea enviada por el propio médico a un hospital, y allí ya pues sí se toman medidas pues más concretas para el control de este proceso.
Bueno, pues atentos, novedad en el archipiélago, esto era una enfermedad que no teníamos aquí porque no teníamos esas temperaturas para tener el alga que produce la toxina, ya la tenemos aquí, tenemos más de un centenar de casos en los últimos años y esto puede ir a más, por eso yo creo que hay que felicitar al Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria por estar a la última y por formar parte de esa red de la Unión Europea que trata de controlar a la ciguatera, esta enfermedad que puede afectarnos a los canarios si comemos un pescado que está intoxicado por esta toxina. Yo le agradezco a Fernando Real, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos haya hecho un avance y nos dé una explicación, al menos para estar alerta. Fernando, enhorabuena a todo el equipo del instituto.
Muchísimas gracias, y yo solamente puntualizar que efectivamente para nosotros es muy importante pues estar colaborando con lo que es la salud pública en ese sentido, en todo lo que es sanidad animal y seguridad alimentaria, que son los dos aspectos fundamentales que tiene nuestro instituto, y en este caso pues para esta enfermedad como para algunas otras también que se dedican al control de las enfermedades de los peces.
Muy bien, Fernando, un saludo, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Hablamos ahora del Instituto Tecnológico de Canarias. Ha vuelto la preocupación después del anuncio de 10 despidos más. Dunia Mentados, presidenta del Comité de Empresa. Dunia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la explicación que se ha dado?
Bueno, la explicación, los despidos ya se han realizado la semana pasada. Fueron 5 en Tenerife y 5 en Las Palmas, ¿no?
Sí.
Y, bueno, la explicación que se ha dado es que la estructura del ITC había que reorganizarla, que es necesario para la viabilidad futura, cosa que no entendemos porque la viabilidad también va un poco de la mano de lo que el gobierno quiera hacer. Porque hoy me resultaba bastante curioso que mi hijo me pregunta, pero ¿por qué te llaman tanto? ¿Por qué ha generado esto tanta no expectación? Y yo le explico, pues es lógico, es una empresa pública, tienen que explicar por qué se despide a personal que está cualificado y que se ha aprendido durante todos estos años que llevamos de trabajo hemos aprendido a realizar un trabajo que no puede realizar probablemente mucha gente en Canarias. Entonces, pierdes conocimiento, ¿no? No solo pierdes puestos de trabajo, y pierdes inversión y dinero que has puesto en esas personas.
Dunia, ¿cuál es el perfil de los despedidos? ¿Eran investigadores? ¿Eran personas de administración? ¿Qué perfil tenían los despedidos?
Vale, concretamente, lo que son técnicos eran 7 técnicos. Uh-huh. Administrativos habían 3. Bueno, un técnico también de lo que es, digamos, apoyo informático. Y perfil investigador así puro y duro, porque algunas personas eran de innovación.
Sí.
Eran unas compañeras de Departamento de Biotecnología, que sobre todo dedicaban el tema de búsqueda de microalgas y producción a nivel escalado, a nivel industrial. Mm. Vamos, de hecho, hay empresas que el ITC acoge dentro de lo que es como una especie de nido empresa, ¿no? Y que se están, vamos, que están explotando sus productos al alimento, o sea, para producción, para alimentación, para farmacéutica.
O sea, que estaban trabajando en un proyecto en vigor.
Sí. Sí. Y entonces, el tema es ese, el apoyo a empresas es directo en el ITC, en algunos departamentos más que en otros. Y bueno, constantemente intentamos, esa es nuestra expectativa, ¿no? Que todo lo que se realice, todo lo que se haga en el ITC, pues termine en el tejido productivo canario.
Claro. Pues, Dunia, ¿qué piden a partir de ahora? ¿Temen ustedes que puedan llegar más despidos?
Vamos a ver, nuestro temor inicial era ese, ¿no? Porque la reestructuración, no sé, siempre están diciendo eso, pero no sabemos si se refieren ahora a que van a reorganizar o que van a seguir despidiendo. Esperemos que no. De boca del gerente y de boca del consejero, parece que no. Ellos dicen que no van a despedir nadie más. El problema que tenemos en el ITC, que con los continuos cambios que tenemos en la gerencia, porque son cambios políticos, cambiar no los partidos, porque llevan bastantes años los mismos, pero por los pactos y demás, pues una vez lo tiene uno, otra vez lo tiene otro, las consejerías, ¿no? Y nos cambian a los gerentes. Entonces, claro, eso crea una inestabilidad en el ITC importante, porque cada gerente, lógicamente, llega con su idea de estructura, con su idea de ITC. Para que esto no pasase, lo ideal sería que desde el gobierno se plantease un plan estratégico de qué es lo que queremos para Canarias, qué necesitamos con Canarias, y esas son las líneas que hay que seguir y que darle continuidad desde el ITC.
Muy bien. Dunia Mentado, presidenta del Comité de Empresa del ITC, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes por el interés.
Bueno, es lo que dice Dunia Mentado, que es la presidenta del Comité de Empresa. Los trabajadores del ITC preocupados por esos despidos de hasta 10 de la semana pasada. Más habla con Pedro Ortega, que es el consejero de Economía del Gobierno de Canarias. Pedro Ortega, buenos días.
Buenos días.
¿Debe haber preocupación en el ITC por este asunto?
Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es lo que habíamos dicho. Nosotros el año pasado iniciamos un plan para conseguir la sostenibilidad financiera y técnica del ITC. Hemos trabajado primero en una fase que era puramente financiera para que los números cuadraran. Hemos al mismo tiempo actuado en la gestión, en modelos de gestión, en algunos procesos para cambiarlo. Hemos plantado una visión estratégica, cuál es el futuro que queremos para el ITC y qué papel debe desempeñar el ITC en la isla de Mahé y Canarias. Y a partir de ahí hemos ido tomando medidas. Uh-huh. Esto ha pasado una cosa, que al final dentro de las medidas hemos intentado reorganizar todos los equipos. Tengamos en cuenta que el ITC son departamentos estancos con diferentes líneas de investigación, o sea, y de trabajo de innovación o de desarrollo. Y entonces hay que analizarlo, qué es lo que necesitamos. Y en principio los departamentos están con el que trabaje en energías renovables no es de biotecnología, o sea, no podemos cambiar a gente de un sitio a otro. Y en el momento en el que hemos estado analizando puestos y funciones y necesidades, pues se ha encontrado que al final una serie de personas pues se nos quedaban descolocadas, no tenían cabida. Por ejemplo, en el caso de la biotecnología, que se habla mucho, nosotros el año pasado se creó junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la PEBA, la Plataforma para la Excelencia en la Biotecnología de las Algas. Y esa plataforma lo que pretende es en la que estemos nosotros y nos repartamos las funciones. Universidad que haga más investigación y desarrollo, y nosotros parte de desarrollo a la innovación. Y en esa parte, bueno, pues hemos tenido que ajustar esa estructura de biotecnología. Los perfiles que teníamos no se adaptaban a la parte de innovación, eran más de la parte científica, y bueno, al final no hemos encontrado. Hemos intentado buscar acomodo en otras empresas de la administración pública, pero no ha sido posible, y con lo cual, lamentablemente, con mucho dolor, hemos tenido que aplicar esta medida. Y esta medida pues permite que el 93% de la plantilla se mantenga, que estemos hablando de un ITC que ya va caminando, que los trabajadores han recuperado antes de lo previsto el 13% que se les había, que habíamos pactado por acuerdo mantener hasta febrero una reducción del 13%, en enero y en febrero se les ha, ya la han recuperado, no la han tenido, y bueno, y estamos trabajando en una coyuntura que ahora es favorable para que la estructura del ITC sea sostenible en el largo tiempo y el ITC sea una verdadera herramienta que potencie la I+D+I en Canarias.
Bueno, pues esa es la situación que nos describe el consejero. Quiero preguntarle, consejero, por otro asunto que no sé qué va a ocurrir. El Parlamento se ha unido y los 53 diputados que estaban ayer presentes en la Cámara Regional han votado a favor de parar los tendidos en Lanzarote y Fuerteventura hasta que se logre una posición consensuada. ¿Esto tiene o puede tener alguna consecuencia sobre la implantación de las renovables en estas dos islas?
Bueno, evidentemente... para que las renovables se puedan implantar a pleno rendimiento con lo que tengamos, según los informes que tenemos, tenemos que cambiar las líneas, tenemos que tener una menor línea de transporte. Para que nos hagamos la idea, una tubería con más diámetro cabe más agua, por una tubería con menos diámetro cabe menos agua, pues la electricidad es lo mismo. En este caso, lo que se estaba intentando, o lo que se está intentando, es tener unas instalaciones, unas líneas de transporte adecuadas para la energía que se pueda producir con renovables, que en nuestra tierra es mucha. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, ahora habrá que ver el efecto que tiene eso. Ayer el Parlamento ha tomado esa decisión. Yo me he comprometido a trasladar a servicios jurídicos cómo se puede materializar lo que manifiesta el Parlamento como decisión soberana del Parlamento, cómo se puede convertir en una acción concreta que haga el lo que nos han pedido. Y para eso son los servicios jurídicos los que tengan que trabajar. Estamos esperando a recibir la propuesta concreta del Parlamento, cómo quedó la propuesta no de ley al final, y con esa pues que los servicios jurídicos pues trabajen.
Porque esa es la pregunta que seguro que se estarán haciendo muchos oyentes, ¿no? ¿Qué proceso lleva esto? ¿Buscar una alternativa y consensuar una alternativa? ¿Cuánto tiempo nos podemos echar buscando?
Nosotros llevamos desde el minuto uno, cuando llegamos en el 10 de julio del 2015 y el presidente Fernando Clavijo me encargó la tarea de que las renovables tenían que formar una gran parte de nuestro mix energético. Sabíamos, teníamos un concurso eólico, teníamos que estaba bloqueado desde hace mucho tiempo unos aerogeneradores que no se instalaban. Y eso fue lo que hicimos, desmantelar todos los problemas que había, ponerlo y sacamos un cupo por el cual hay 437 megavatios inscritos. Consecuencia de eso, analizando problemas que puedas tener, te das cuenta que la red de transporte la tienes mal, que ahí hay una red que se está construyendo en la isla entre Fuerteventura y Lanzarote, que ya está atrasada, que está en la planificación del Estado, aprobado por Consejo de Ministros, y que bueno, que es necesaria hacerla para poder cumplir los objetivos. A partir de ahí, lo que ocurre es que nos damos cuenta que hay un problema en la zona de Fuerteventura en Antigua y nos ponemos en marcha a buscar soluciones. Desde el 15 de octubre hemos estado en contacto, conversaciones directas con Cabildo, con Red Eléctrica, hemos estado hablando también con técnicos de nuestra consejería, hemos pedido asesoramiento fuera. Nos hemos trasladado dos veces a Bruselas intentando pactar un traslado alternativo, lo que sea un trazado alternativo, y no hemos encontrado posibilidades. Nosotros nos cejamos en el empeño, y como lo manifesté ayer en el Parlamento, de seguir buscando la solución. No es fácil porque la zona en cuestión, por ejemplo, hay una zona que es una cepa y Europa no nos deja pasar por la cepa porque y la cepa, que sepamos los radio oyentes, es una zona de especial de protección de aves, son zonas de protección de aves que deben ser respetadas porque están en la red Natura 2000, y lo que estamos intentando es, ya que el trazado actual de la línea que fue ideado hace 40 años, pues podamos ponerlo en el mismo sitio y nos dejen pasar por la cepa.
Pero lo que quiero decir yo, consejero, es si dentro de dos semanas, que hay que echarle humor a la cosa, ¿no? Si dentro de dos semanas se llegara una propuesta consensuada alternativa, ¿después qué proceso lleva eso? ¿Hay que llevarlo al Consejo de Ministros? ¿Hay que...?
Depende de qué tipo de propuesta sea. Si fuera un cambio de trazado sencillo, pues puede ser más rápido y podríamos valer menos tiempo. Si estamos hablando de cambios, de soterramientos, estamos hablando de otros cambios, entonces ya tiene que ir esto en planificación estatal, hay que hacer propuestas al Consejo, al Ministerio, hay que ponerse de acuerdo con el operador, y es un trámite muy complejo que no les sabría decir los plazos exactamente, pero
nos la jugamos con la incorporación de las renovables.
Bueno, pues podríamos no llegar a cumplir los plazos, tengamos en cuenta que los aerogeneradores que se instalen, pues a los que tienen que instalarse con el cupo específico, tienen una fecha tope que es el 31 de diciembre del 2018. En cualquier caso, esa es una decisión que se ha tomado ayer, que bueno, se prefiere más que el trazado vaya por un sitio que la población lo acepte, y bueno, eso así hay que entenderlo.
No. 31 de diciembre de 2018 plazo, pero antes de eso tiene que estar girando ya los molinos, ¿no?
Sí, efectivamente, ya tienen que los aerogeneradores tienen ya que estar vertiendo en la red.
Pero si no hay red...
Si no hay red, pues tienen complicaciones, evidentemente. Eso es un tema que además es complicado, porque a lo mejor algunos pocos podrán verter una pequeña cantidad, pero tendrán restricciones. Bueno, esto es una complicación, pero bueno, yo creo que los problemas están para solucionarlos. Yo espero que con el diálogo entre todos busquemos alguna solución para poder seguir manteniendo ese objetivo que tiene Canarias de ser una región con una introducción, una penetración de las renovables al máximo.
Uh-huh. O sea que complicada la situación que se dibuja para estas dos islas, y una vez más, que parece que nuestras renovables están malditas, una vez más las renovables pueden pagar los platos rotos.
Bueno, parece que no está fácil en estos momentos. Yo insisto que ahora lo que hay que hacer es procurar... Yo insistí ayer en que hay que seguir dialogando. Nosotros llevamos ya, desde que llegamos en el 2015, que vimos este problema en octubre, llevamos ya más de 12 reuniones serias de trabajo, con los múltiples intercambios de documentación que hemos tenido en medio. O sea, con lo cual casi todos los meses le hemos dedicado una reunión de equipo, entre el que están ahora mismo el medio ambiente con el cabildo y con Red Eléctrica, intentando buscar una solución al trazado. Esto es un problema medioambiental y es un problema de la sociedad, que en principio Europa no nos deja pasar por la cepa, y la sociedad de Fuerteventura no quiere que pasen por donde ha salido la opción que se trazó en eso. Entonces es complicado de resolver, no cabe duda.
No. Pues Pedro Ortega, consejero de Economía del Gobierno de Canarias, le agradecemos que nos haya atendido y que nos haya explicado esta situación que se genera para Isla de Lanzarote y Fuerteventura, que ya hemos visto que pinta complicado. Consejero, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias. Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
A mí me parece una frivolidad absoluta. Un primer teniente alcalde tiene unas responsabilidades con la ciudad. A mí me hubiera parecido muy bien que el señor Doreste hubiera salido ante los medios de comunicación denunciando la gravedad de la situación, pero el tema de la cine es un tema muy serio. No está para enseñar traseros ni para vacilar como lo que han hecho este tipo de concentración.
No se arrepiente de hacerlo, al contrario, volvería a hacerlo, volvería a enseñar su culo.
Estamos hablando de los problemas de la sanidad pública a raíz del gesto. Por tanto, el gesto estuvo bien hecho. Ahora estamos hablando de los problemas de la sanidad y estamos llamando a la movilización a la gente a raíz del gesto. El gesto consiguió su objetivo. Uh-huh. Que se hablaba
de las 33.000 personas que están en lista de espera de operaciones quirúrgicas y de las 100.000 personas que están esperando para que los vea un especialista de la sanidad pública.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este 14 de febrero disfruta de una fantástica oferta gastronómica, de una amplia variedad de artículos de regalo y de la calidad y confianza del comercio cercano. Este San Valentín siente el orgullo de ser de Arona. Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Iniciamos nuestro tiempo de análisis. Hoy está con nosotros Salvador La Chica, redactor de CanariasHora.com. Salvador, buenos días.
Hola, buenos días.
Y saludamos también al columnista de Diario de Aviso, Jaime Pérez Llombé. Jaime, ¿cómo estás?
Muy buenos días. No buenos días, muy buenos días.
Potente, qué partido, el Salvador, te lo pone complicado.
Qué partido tan bonito en la noche.
Si es que...
Porque ganó el Barça, porque si no, no estaría
es
diciendo.
Que tiene resaca copera.
Qué bonito. Estaremos de acuerdo en que el torneo más importante de la temporada es la Copa. Sí, la Champions, la Liga, vamos a ver. Seamos serios, la Copa de toda la vida es el torneo verdaderamente relevante. Y estamos en la final.
Bueno.
No sé cómo quedará el Madrid en la otra semifinal. Ah, no, que lo eliminaron.
Está ruinito ahí, Jaime, Salvador, ¿eh?
Es que no, los culés es lo que tienen. Bueno, y los madridistas también, si fuera al revés.
De verdad que se me había olvidado que el Celta había eliminado al Real Madrid.
Hombre, es que los celtas, hasta Eris era celta.
Y dicho todo esto, espero que Mayer no empiece a leer mensajes hasta las 9:30, más o menos.
Los leñazos que te van a llegar.
Es que amanece provocando y es lo que tiene, o sea.
Hombre, para una alegría que nos da el Barça este año.
Oye, hablando de Cataluña, vamos a escuchar lo que decía en la jura de su cargo el que ha sustituido a Santiago Vidal. Recordarán el senador aquel de Esquerra Republicana de Cataluña que dijo aquel que tenía los datos fiscales de la gente de forma ilegal y tuvo que dimitir. Pues ha entrado un senador de Esquerra Republicana de Cataluña que es hindú. Y que incluso pues en la jura de su cargo notarán que le cuesta hablar en castellano, ¿no? Robert Masih Inajar se llama este hombre, ¿no? Y fíjense ustedes qué forma tan original de entrar en el Senado.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución, la Constitución de la República Catalana y en partido legal comprometo? ¿Pero acatáis la Constitución? Fins a la Constitución de la República Catalana y para imparte un legal permiso. Bienvenido, mucha suerte.
¿Entendiste, Jaime?
Quedó a escuchar aquello de, vale, de acuerdo, pero ¿la catas o no la catas? Todo esto que me estás diciendo me parece muy bien, pero ¿la catas o no la catas?
Yo creo que el presidente del Senado...
A Buzz Lightyear, ¿no? Sí. Hasta la República Catalana y más allá.
El presidente del Senado hizo que ya lo escuchó por último y dice, venga, vamos.
Dice, 10 veces se lo pregunte, 10 veces me va a decir lo mismo. Vale, de acuerdo, bienvenido. Y tómate un café. Que a todas estas, ahora que miramos a Cataluña.
El tipo a lo mejor se aprendió la frase esa, lo sacas de ahí y lo matas, ¿no?
Ahora que miramos a Cataluña, que Cataluña siga ahí con su asunto sin resolver, porque es que como a veces la actualidad va como va y los focos apuntan en otra dirección, el caso catalán sigue ahí. Han pasado meses, etcétera, pero sigue ahí.
Años. Y no creo yo que sea un asunto catalán, yo creo que es un asunto de España.
Un asunto de todos, evidentemente, y más allá del hecho de que la vicepresidenta del gobierno del Estado ahora tenga despacho en Cataluña, yo no conozco otra iniciativa en la idea de intentar recomponer esto.
No, no, ni está ni se la espera, de momento.
Los tiempos de Mariano.
Sí, está ralentizado.
Realmente, Mariano sí que es Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá.
Oye, vamos con otro asunto que nos ha llamado la atención, ¿verdad, Jaime? Que es la explicación de Carolina Vescanza de por qué Pablo Iglesias sale en el último barómetro como el político menos valorado. La verdad que para entenderla, esta mañana estábamos escuchando un par de veces, digo, para interpretar lo que dice Carolina, o hay que ser un experto en estadística, o hay que ser un experto...
Lo que ha dicho, vale, es decir, recuperando
humo.
Recuperando el audio, vale para valorar, desde luego, en los datos del CIS. Pero también para valorar, pues qué sé yo, la gala de los Goya o el partido del Barça de anoche. Es decir, vale para cualquier cosa, porque como no dice absolutamente nada, es decir, habla y no para de hablar intentando escapar de la evidencia de que Pablo Iglesias está cayendo, pero es simpático a más no poder, ¿eh?
Vamos a escucharlo.
A veces cuando encontramos malas notas medias, lo que encontramos son enormes procesos de polarización de las valoraciones, en donde existen muchas notas altas y muchas notas muy, muy bajas que dan lugar a medias que no reflejan, digamos, esa dispersión. Yo creo que antes de analizar las medias tenemos que analizar el grado de dispersión o de concentración. Claro, lo que intento decir es que hay líderes, muchas veces la gente que tiene más carisma es también la que genera más rechazo, más apoyos y más rechazo. Cuando alguien genera mucho apoyo pero también mucho rechazo, los números medios pueden resultar con sesgos mucho más polarizados que aquellos que no suscitan ni muchos apoyos ni muchos rechazos. Es decir, no necesariamente es mejor una calificación media más alta cuando esta se construye sobre posiciones, digamos, excesivamente centradas en donde nadie da muy buenas notas.
Es que claro, después de esto, ¿qué hace José Mota? ¿Qué puede hacer? ¿Qué se le puede ocurrir? Nada. Yo voy a proponer a los que nos estén escuchando, básicamente a los padres que nos estén escuchando, que pongan la cabeza en la siguiente escena. Les aparece el chiquillo contándoles que le han puesto un 3 en el examen que tantísimo les preocupaba.
Pero que los
papá, mamá,
intermedios...
me han puesto un 3. Y los padres dicen, o sea, un 3 que te han escachado. Lo que se dice de toda la vida que te han escachado. Un 3, has suspendido. Insisto, es decir, es importante que los padres que nos estén escuchando se pongan en la piel de la escena. Y entonces escuchen ahora al niño explicando qué significa ese 3 que le han puesto en un examen.
A veces cuando encontramos malas notas medias, lo que encontramos son enormes procesos de polarización de las valoraciones, en donde existen muchas notas altas y muchas notas muy, muy bajas,
y sigue el niño.
A medias que no reflejan, digamos, esa dispersión. Yo creo que antes de analizar las medias tenemos que analizar...
Te dice, este tienes que darle la razón al chico, porque...
Y los padres mirando.
Claro, lo que intento decir es que hay líderes, muchas veces la gente que tiene más carisma es
los
también la que genera más rechazo,
entender.
Más apoyos y más rechazo.
Se ha polarizado mi
cuando
nota.
Cuando alguien genera mucho apoyo, pero también mucho rechazo, los números medios pueden resultar
es que los padres al final
más polarizados que aquellos
es que se lo iban a almorzar para celebrarlo.
Los padres al final dirán, vale, me parece muy bien, pero estos carnavales no salen.
Sí, padres al final dice, pues si vamos a tener que celebrar que te hayan puesto un 3.
Claro, porque el padre puede decir, en lengua suspendiste, pero está claro que en estadística eres un crack.
Dice, suspender habrá suspendido, pero vas a triunfar en la vida.
Lo que me sorprende de toda esta retahíla es que la pronuncia la misma persona que no hace mucho, no llega ni a un mes, dijo que Pablo Iglesias había debilitado a Podemos por la preconsulta esa que hizo prevista alegre, que va caminando a ser vista triste, porque había convertido todo este proceso en una partida de ping-pong. O sea que, ¿por qué no se aplicó ella lo de las notas medias?
Ahora tiene un mérito enorme, ¿eh? Es decir, la respuesta tiene un mérito enorme, porque ir empatando una cosa con la otra, ir ganando segundos sin decir absolutamente nada para escapar, cuando en realidad no estás escapando, sino que te estás metiendo de lleno en el jardín, tiene un mérito enorme. Yo creo que realmente, la de las encuestas yo siempre lo pongo un poco en cuarentena, pero yo creo que sí que hay, por lo menos eso percibo yo, un cansancio de Pablo Iglesias. ¿Por qué? Por sobreexposición, porque agota, porque ya cuando aparece cansa, y entre otras cosas porque creo que está llevando a Podemos a una ficción, y la ficción es estar en las instituciones y no estar todo al mismo tiempo, o se está o no se está. Es decir, o se está sentado en el escaño del Congreso o se rodea al Congreso. O se es sistema,
o, las nalgas,
o se es antisistema. Es que claro, es que si bajamos a lo local, efectivamente, por ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver, en ese aspecto, como en tantos otros, creo que Íñigo Errejón, con un discurso menos agradecido, pero bastante más realista y sincero, está planteando lo que realmente debe ser Podemos. Es decir, estamos, luego hagamos política, estando donde estamos. Pero este juego de somos ya sistema, cobramos, estamos en las concejalías, en los escaños, etcétera, pero seguimos jugando que somos antisistema y que estamos en la calle. Mire usted, usted ya no es un movimiento, usted es un partido. Luego actúa en consecuencia. Dice, y yo creo que Pablo Iglesias empieza a engañar cada vez a menos gente.
Dice un oyente, Carolina Vescanza solo se entiende con el indio de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, como le lance este discurso al indio que domina un poquito el castellano, Salvo lo revienta, ¿no?
Hasta la República Catalana.
Sí, y más allá. Bueno, oye, acabamos de hablar con Pedro Ortega y ha sido prudente en sus palabras, ¿no? Pero vamos, yo he interpretado que si los molinos de Lanzarote y Fuerteventura tienen que estar ahí girando antes del 31 de diciembre de 2018 y ahora nos metemos aquí a consensuar una propuesta de un tendido alternativo y el tendido no tiene nada que ver con el actual, es muy diferente, y esto tiene que pasar por consejos de ministros y aprobar la red eléctrica y no sé qué, ¿ustedes creen que llega a tiempo, Salvador?
A ver, lo que ayer votó el Parlamento, incluido Coalición Canaria, pero hay que recordar que las PNLs no son vinculantes, ¿eh? Uh-huh. Que por mucho que Pedro Ortega haya dicho que, bueno, también ha dicho que va a poner a trabajar los servicios jurídicos, lo mismo hasta los servicios jurídicos dicen que no se puede hacer lo que dice el Parlamento, y como no es vinculante, no pasa nada. Lo que se aprobó fue, que por cierto es el primer varapalo del gobierno en minoría de Fernando Clavijo, entre otras cosas, poniendo entre paréntesis que no es vinculante, porque hasta Coalición Canaria ha votado en contra del gobierno.
Lo que pasa
es
que el varapalo queda un poco difuso en la medida en que como te sumas a lo que está diciendo la mayoría.
Entonces se paraliza, era paralizar las obras previstas para la instalación de la línea aérea y buscar alternativas consensuadas con las administraciones insulares.
Y no seguir con el recurso tampoco, ¿no?
Claro,
no,
revisar, sí, exacto. No, no,
el recurso, recordemos que es el recurso que ha presentado el gobierno de Canarias a la paralización del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿no?
Entonces, reelaborar un proyecto relacionado con el nuevo tendido. Esto me recuerda bastante a Vilaflor. Y al final se consiguió que no pasara por el tendido eléctrico por los paisajes de Vilaflor. Esto también es una zona protegida y me niego a creer que en pleno siglo XXI no haya posibilidades de hacer un tendido eléctrico a tiempo que proteja una zona, un paraje natural como el que está bueno, a mí no me acuerdo si era en Lanzarote o Fuerteventura, porque como mezclaron las dos cosas.
El de los Ajaches, en Lanzarote.
El de los Ajaches, en Lanzarote. Y bueno, yo creo que se podrá llegar a una alternativa en tiempo y forma.
¿Tú crees que sí? ¿Tú crees, Jaime, que se llega a tiempo?
Yo creo que aquí todas las administraciones y todos los implicados deben trabajar con un mapa en una mano y con un reloj en la otra, porque tan importante es el mapa como el reloj. Es decir, entiendo que hay que buscar alternativas, creo que efectivamente estoy de acuerdo con Salva, hay alternativas que compatibilicen el no estar machacando determinados espacios, pero al mismo tiempo garantizar el suministro y garantizar que llegue en tiempo y forma, porque es que si la alternativa no llega a 31 de diciembre de 2018, pues vamos a estar en lo que vamos a estar. Se nos ha ido el tiempo, y de qué sirve tener una solución si llegas después de la solución. Quiero decir, tan importante es definir cuanto antes una alternativa, si efectivamente parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay una alternativa, como no perder de vista el reloj.
Es que también aquí,
porque es que en Canarias somos especialistas, especialmente sí, en todo lo que tiene que ver
en llegar tarde a todo,
con energías, y especialmente con energías renovables, en llegar tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Que por el camino aparece Red Eléctrica con un TIC Repsol que pone, por decirlo coloquialmente, a todo Dios en Fuerteventura como una moto. Y eso no es manera de empezar, ni de continuar. Y entonces yo entiendo perfectamente, uno, la sensibilidad, y dos, el enfado, en este caso, por ejemplo, de Mario Cabrera, diputado en el Parlamento, por Fuerteventura. ¿Por qué? Porque es que en Red Eléctrica el departamento de tacto se ve que estaba cerrado. y han venido además con el presidente Repsol, saben perfectamente cómo transcurrieron las cosas con Repsol. Luego, miren ustedes los antecedentes y aprendan de una vez que las cosas hay que hacerlas de otra manera, abriéndose al diálogo y no pegando una patada en la puerta. Entonces, claro, eso lo ha contaminado todo. Ayer cuando decía el presidente del Cabildo de Lanzarote, y el propio Mario Cabrera también lo ha dicho, no, es que claro, aquí se está jugando la confusión. Es que ese no es el camino. El camino es, con el reloj en la mano, intentar llegar a una alternativa lo antes posible por todas las partes. Luego, no pierdan el tiempo, busquen una alternativa, y estoy de acuerdo con Salva. Es decir, lo del Parlamento está muy bien, queda muy mono, pero no es vinculante. O sea, que tampoco tiene mucho más recorrido.
Sí, pero claro,
sí, es la posición
todos
política.
Los diputados de coalición
es la posición política,
a favor de
esto, cosas,
¿no?
Porque en Fuerteventura, bueno, la gente de coalición dice hasta aquí hemos llegado porque
claro,
es que me echan
claro,
la gente
claro,
encima.
Claro,
esto
claro,
se reduce
claro.
a esto, es decir, en Lanzarote y en Fuerteventura coalición lo tiene clarísimo. Es decir, a mí no me eches a la gente encima con este asunto y a los colectivos. Mm. Eso es lo que ha habido.
¿Lo ves así, Salva?
Y es más. En Lanzarote y Fuerteventura la coalición se pone al frente de los colectivos, como pasó con Repsol, o sea que no hay ahí tiene un problema Fernando Clavijo, pero político. Lo que también dentro de todo este también es verdad que que Coalición Canaria enmendó a la baja la muy más dura PNL de que presentaba la alcaldesa de Lleida, ¿no? de Nueva Canarias, precisamente para poder votar y que no